Buenas noches, ¿cómo le va? Esto es Manivela, esto es la M870 de Radio Nacional. Esto es un programa dedicado a nuestro cine, al de América Latina, a un poquitito cine de arte, porque es tanto nuestro cine que no tenemos espacio para otra cosa. Esta semana se han estrenado cosas muy importantes y sobre todo se han estrenado cosas de géneros muy distintas. Y nos resulta como muy atractivos las que se estrenaron, las que se van a estrenar, porque en algunos casos son dramas que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la memoria, en otros casos son comedias, y más adelante vamos a tratar de hablar sobre lo que es rodar una comedia y si hay géneros mayores o hay géneros menores. Pero, por ejemplo, de la película que vamos a hablar a continuación, creemos que es una película de un género muy mayor, porque es una película que está muy bien hecha y al mismo tiempo nos parece una película independiente de un costo relativamente pequeño o menor si uno piensa en las grandes películas que se han estrenado a lo largo de este año asociadas a Patagónica, asociadas a Telefe, etcétera, etcétera. Nos referimos a Rojo, una película de Benjamín Neistat, que creo que está en la otra punta de la línea. Benjamín, buenas noches, ¿estás ahí?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va?
Bien, querido, bien, todo muy, muy bien. Bueno, muy bien, felicitaciones por Rojo. Después vamos a ir al final de la película. Primero quería conocer un poco a Benjamín Neistat, porque digo, te formaste en la FUC y después tuviste una formación en el exterior también.
Sí, así es. Yo cuando terminé el secundario quise entrar a la Escuela Nacional, a ENER, pero no aprobé el examen de ingreso y la FUC obtuvo una beca, así que me formé ahí primero. Después, cuando terminé, estuve un tiempo bollando, haciendo distintos trabajos, y después conseguí una beca para ir a hacer una especie de posgrado en Francia. Y así que estuve 2 años allá.
¿Y en qué consistió ese posgrado, Benjamín?
Era en un lugar de arte contemporáneo donde se mezclan las distintas disciplinas y sobre todo con el foco puesto en la producción, en hacer obra, digamos, y en actuar con otras disciplinas, mezclarse con músicos, con artistas visuales, con incluso gente de la literatura, del arte electrónico, una cosa así medio muy de apertura hacia otras expresiones.
¿Y volviste muy distinto, volviste muy cambiado, volviste más como más preparado para entrar a la cancha?
Sí, sentí que me abrió bastante la cabeza, que tenía muchas lagunas en mi formación, en toda una serie de cosas, técnicas, teóricas, etcétera, y la verdad que fue una suerte poder hacer ese posgrado.
Ahora, en la filmografía previa a Rojo, aparte de una cantidad de cortometrajes, Neistat, hay una realidad, y es que vos escribís o colaborás en la escritura de tu guión, pero hiciste dos películas muy distintas, porque tanto Historia del Miedo como El Movimiento son películas muy distintas entre sí y al mismo tiempo son películas distintas a Rojo, ¿no?
Sí, seguramente hay, yo siento que hay muchas diferencias, como debe haber también algunos puntos de contacto, más conscientes o inconscientes, pero bueno, siempre trato de ir hacia algo nuevo, ¿no? Me parece que en este trabajo que es el cine, como vos sabés, es siempre el desafío es abrir hacia horizontes desconocidos, digo, no estar en la repetición de lo que uno ya hizo, porque si no pierde el vértigo, la actividad, digamos.
En el caso del Movimiento, que es esa película impresionante que transcurre una especie de tierra de nadie con personajes de mitad del siglo XIX, donde está Pablo Cedrón, etcétera, hay un mundo muy, muy vinculado a la historia, a la geografía, a la identidad, a lo que Aníbal Ford, digamos, imaginaba como, como justamente las geografías, ¿no? Digo, uno no se imagina ese mundo. Digo, sí, se imagina ese mundo un poco más vinculado a la historia y ya el compromiso, como en el caso de Rock, de Rojo, ahí sí hay puentes, ¿no?
Sí, El Movimiento es una película que bastante extraña, casi como de una búsqueda medio así metafísica, dice, que transcurre en una Argentina del siglo XIX, pero también es un lugar muy muy así existencial, si se quiere, como era haber sido La Pampa en esa época también. En cambio, Rojo es una película más, para empezar es un policial, es una película que sigue un montón de premisas de género y que es accesible para un público más amplio, me parece, que así fue pensada, y que también tiene un anclaje histórico mucho más riguroso que El Movimiento.
¿Vos quién naciste en el 80 y pico, Neistag?
Sí.
Ajá, 80, mediados de los 80.
Sí.
¿Y cómo, digamos, cómo fue armar, porque la una película... Digamos, hay muy pocas películas argentinas que tienen un anclaje histórico muy puntual en el año 75, en lo que es el mundo previo al golpe, lo que es un mundo más, más cruzados por bandas paramilitares, por el fascismo, por una vida muy de pueblo. ¿Cómo accediste a una visión histórica tan rigurosa que te permitió armar lo que para mí es uno de los mejores valores de la película, que es el mundo climático de la película? La película tiene muy buenos climas y muy buenos personajes, ¿no?
Bueno, hubo todo un trabajo de desarrollo e investigación que implicó, por supuesto, toda una serie de lecturas, de encuentros con historiadores, de revisar archivos audiovisuales, radiales, televisivos, pero sobre todo yo conversé mucho con mi abuela, que era de Córdoba, vivió mucho la época. Ella era abogada de René Salamanca, que era un sindicalista clasista en Córdoba a mediados de los años 70, que después desapareció en el 76. Y me contó mucho cómo era el clima de esa época, las pequeñas miserias de los vecinos, cuando una casa sufrió un atentado, cuando una familia entera desaparecía. Y bueno, tenía muy presente esos relatos y creo que eso fue lo que más gravitó a la hora de escribir.
Bien. Y en el caso del reparto, digamos, los actores llegaron sobre el final, escribiste y después intentaste con Grandinetti, pensaste la escritura pensando en los actores, ¿cómo fue eso?
Sí, no, la verdad no pensaba en ninguno en particular. Uh-huh. Intenté incluso en algún momento trabajar con otros actores que o no podían por agenda o no les interesaba el proyecto. La verdad fue un poco accidental que hayamos hecho la película con Darío Grandinetti, con Andrea Frigerio, pero dicho eso, estoy diciendo que realmente si no hubieran sido ellos, la película no hubiera tenido... no sé, la potencia dramática que tiene por esas interpretaciones que ellos lograron, ¿no? Son dos actores y también se completan con otro, con el resto del reparto, que están, para mí está muy bien, así que contento con cómo se dio la cosa.
Bien. ¿Elegiste el género del policial como una forma de reforzar la historia, de reforzar los climas? Porque por otra parte... la película tiene una cosa muy muy de época y uno piensa, bueno, por ejemplo, la película tiene un principio que uno no entiende de qué va el principio, y cuando asocia el principio con el final, hay una cosa muy fuerte de denuncia de la complicidad civil, que vos recién lo planteabas en lo que te comentaba tu abuela de Córdoba. Pero volviendo al principio, el género policial fue decidido para este relato desde el principio, desde el momento que te sentaste a escribir.
Sí, el género policial estaba, al principio había una historia más, un poco más pequeña, más minimalista, y después fue, a medida que vi muchas películas de los años 70, como parte de la investigación que, que hacía para entender la época, me di cuenta que había todo un lenguaje audiovisual fabuloso en el género policial del 70 y me dieron ganas de trabajar dentro de esa gramática, ¿no? Entonces fui para ese lado.
Bien. Benjamín, ayer nos cruzamos con Bernardo Zumnik en la elección por las autoridades de la Academia. Y Zumnik nos decía que la película le está yendo muy bien de público.
Sí, estamos muy contentos porque tuvimos muy buen fin de semana. La película va a seguir ahora en más de 30 salas en todo el país. Y la verdad es que es sorprendente porque no es una película, como vos decías antes, que tenga el apoyo ni de un canal ni de una gran productora. O sea que esto es genuinamente el boca en boca, digamos, porque no hemos tenido dinero para hacer publicidad, entonces la explicación es que la gente se la ha recomendado de uno a otro y eso generó, hasta el momento vamos ya a más de 13.000 espectadores.
Bien, bueno, enhorabuena Benjamín Nastagui, mantenernos, ¿ya tenemos una idea de próximo o todavía no?
Estoy trabajando ahí alrededor de unos textos de Roberto Ar para tratar de hacer una película adaptando cosas de arte.
Mira qué bueno.
Pero empezando, sí.
Muy bien, bueno. Sí. Sí. Avísanos, por favor, ¿no? Mientras tanto, a disfrutar.
Bueno, con gusto, con gusto.
Abrazo bueno, grande.
Muchas gracias.
Que estés bien. Rojo, una película con Andrea Frigerio y Darío Grandinetti, con un actor chileno que hace un notable detective. Rojo, una peli ambientada muy en el 75, muy en la AAA, en lo perreguismo, muy metida en historia de pueblo chico, infierno grande, en historias de interventores militares que preparan el clima del golpe. Una película muy, pero muy, muy interesante. Rojo, de Benjamín Nightstar, pasó por acá, por Manivela.
Tu vida va a ser siempre un desastre. Y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande. Sos una víctima. Un pobre desgraciado.
¿Quién es?
¿Qué? Es tu naturaleza. En definitiva, no sos culpable de lo que te pasa.
No, pará, pará.
¡Desapareció!
¿Vos tenés buenos amigos? Si tuvieras que contar algo, un secreto, ¿me lo contarías a mí?
¿Algo extraño para señalar en la ruta de abogado?
Nada, gente, nada. Habría estado desesperada, no se supo más nada de él. Nadie lo vio, nada.
¿No hablaron con la policía?
Mabel no quiere que se hable de esto.
¿Tenés una foto de Diego?
Es de la última vez que nos visitó.
Estoy trabajando con dos hipótesis. En ambas, el hippie está muerto.
Este es un lugar tranquilo, señor Sinclair.
Vení, subí, que te llevamos.
Haber nacido en este país es una bendición.
No se olvide que yo, antes de ser un famoso de televisión, fui un policía. Para un policía, las cosas son o no son, y al medio no hay nada.
¡Nazis! ¡Hijo de puta!
Mire toda esta llanura, abogado. Hermosa. Mire este cielo que nos cubre. Mire todo esto y tiemble, abogado. Porque esto es obra de Dios.
La gente del barrio comenta. La gente sabe.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
Muy bien, vamos a la otra punta del ring, en un estúpido, absurdo e inexistente ring, donde tenemos ganas de debatir hasta qué punto para los actores, presuntamente uno da la sensación de que tienen un esfuerzo muy menor cuando hacen drama que cuando hacen comedia. En este caso hay una película que nos gustó mucho, que nos divirtió, que nos entretuvo mucho, que se llama All Inclusive. Y sabemos que ahora está a punto de estrenar otra película donde vuelve otra vez a algo mucho más denso, pero vamos a hablar primero de su carrera, porque tenemos ganas puntualmente de hablar de una película. Primero la vamos a saludar. Julieta Silva, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. A ver, Julieta, por ahí, digamos, uno piensa en la Niña Santa, Pero yo pienso básicamente en una película que me partió la cabeza, que quiero saber qué significó para vos hacerla, sí. Que es La Mirada Invisible. ¿Cómo sí. fue hacer esa película? Digo, yo te registro, discúlpame, como una enorme actriz a partir de ese laburo. Digo, Cuentos Inmorales es una enorme novela, pero esa película es muy densa, Julieta.
Sí, está buenísimo. Ciencias Morales se llama la
Ciencias
novela.
Morales, perdón, Ciencias Morales. Morales.
Y no, estuvo buenísimo, la verdad, para mí fue un trabajo re importante, sí, fue una película muy importante que también para mí marcó así como un momento diferente. Fue la primera película como protagonista.
Claro, ¿sí? Claro.
Y sí, fue buenísimo el trabajo, la novela era genial y fue muy interesante la adaptación de ese, era como un ejercicio, viste, de mucha como el pensamiento permanente de María Teresa, trasladarlo a imagen, y estuvo buenísimo.
Bien. Ahora, y por otra parte, digo, a ver, a mí me parece que la Silvia es una enorme actriz porque básicamente porque varía mucho en los personajes, ¿no? Digo, sí. pensando en lo que va de La Mirada Invisible al 5 de Talleres o al Rey del 11, por ejemplo, que haces un personaje mudo.
Correcto.
Buah, ¿cómo? A ver, contanos un poco, ¿cómo? Digo, yo creo que vos te planteas esos desafíos también, ¿no?
A mí me interesa un montón eso, sin duda, pero la verdad es que también me acompaña una suerte, que es que me llaman y me confían cosas muy distintas, y no es una cosa que suele suceder. No sé, en general los actores cuando te ven haciendo una cosa se copan con eso y llámalo a esa que sirve para esto, buenísimo. Y me pasa eso, que sí, que confían en mí para distintas cosas. No es una cosa por la que yo tuve que pelear, que muchos actores pelean por eso, tipo, che, leí esta película y este personaje confía para mí, lo quiero hacer porque yo también puedo hacer esto. A mí me pasa que de verdad me llaman para distintas cosas concretamente de siempre, desde hace muchos años.
Bien.
Así que,
pero uno nada, piensa,
me encanta, pero es,
pero la vida es así, y vos le agradeces.
Digo,
porque en el 5 de Talleres haces la mujer de un jugador de fútbol, donde si no me equivoco creo que sos azafata o aeromoza o algo por el estilo.
No, trabajaba como en una oficina.
Ah, bueno, trabajaba como una... Bueno, yo la te recuerdo ahí como muy producida. Y en la película, en El Rey del Once, hacés de una muda que uno digo, es como casi la antinomia para un actor hacer... O debe ser el papel más difícil o el papel más soñado. Pero es un papel muy fuerte ese.
Sí, no, sí, es, la verdad que está buenísimo. Es una cosa que me pasa, que bueno, por suerte me van saliendo bien y me siguen confiando, pero que más allá de eso, no es que yo lo planeo así, sino que de verdad
sucede.
Agradezco que me llamen para distintas bien. Cosas. Sí.
Bueno, y te llaman y te dicen... Julieta, tengo un guión para vos. Te lo mandan. Y Julieta, esta es una pregunta que siempre me gusta hacerle a los actores y a las actrices. ¿A dónde lees el guión y en qué momento del día? ¿O en cualquier momento y en cualquier lugar?
No, cuando puedo, qué sé yo, en mi casa. Sé ajá. cuando puedo.
Ajá, bien.
No tengo predilección cuando bien. Voy pudiendo.
Y te lo entregan y te dicen, este es tu personaje.
Claro, cuando me dan un guión, sí me dicen cuál es el personaje.
Bien. Y es, digamos, el esfuerzo para un actor en esta sensación de que hacer comedia es más fácil que hacer drama o hacer tragedia. ¿No es verdad?
Y no, para mí no. Para mí sí la comedia... Rufián, si la comedia está mal hecha, es muy trucho.
No es
lindo cuando la comedia no está bien hecha. No considero que sea un arte menor para nada.
Bien, pero en el caso de All Inclusive, por ejemplo, a mí me pareció que es una comedia con un buen trabajo.
Sí, yo la amo, All Inclusive. La verdad es que la pasamos genial haciéndolo. Amo el guión, amo el grupo humano que trabajó ahí. todos los actores son mis amigos y son de mis actores favoritos todos.
Mira, ajá.
Así que fue una maravilla.
Bien. Da toda la sensación cuando uno ve la película, que aparte que el público se ríe, digo, esta gente le haber pasado recontra bomba haciendo esta película. Da como toda la sensación de que ustedes rodándola se divirtieron muchísimo.
Sí, no, nos matamos de risa y filmamos en un lugar increíble, un paraíso. La verdad, éramos un grupo de amigos filmando en el paraíso.
Bien. ¿Y qué nos queda pendiente ahora, Julieta Silver, para estrenar?
Y ahora el jueves se estrena una película que se llama Aire,
ajá,
que la filmamos en Santa Fe.
Bien.
Y que es espectacular.
Así de una.
Una película hermosa.
¿Y de qué va? Contanos un poco.
Ya un segundo.
Sí. Bien. Ahí tenemos.
Adiós. No sé. Perdón, estoy acá con mi hijo y amiguitos.
Sí, nos damos cuenta. Bueno, esto es radio en vivo, así que... bien. Bueno, genial. Contanos de qué trata Aire y te liberamos. Sí,
no, tranqui. Aire es una película que es la historia de una madre. Y la historia de una madre que tiene un hijo con Asperger, que al principio de la película lo deja en la escuela... Y va al trabajo y la llaman que se golpeó en el colegio y que lo tiene que ir a buscar. Y es toda la odisea hasta reunirse con su hijo porque finalmente no está en la escuela, está en un hospital, después la mandan a otro lado y así.
Bien.
Es como casi una película de acción, de superación, una película súper intensa. Para actuar fue increíble. Ya verán cuando la vean porque es muy... nada, pasa por todos los lugares. El personaje tiene asma también, entonces todo se le va complicando más y la gente no ayuda. Bueno, nada, eso.
Bien. Bueno, la veremos y la comentaremos, ¿dale?
Ay, bueno, wow. Por favor, sí, dale. Gracias.
Oh, cabeza enorme y sigamos filmando.
Un beso grande y muchas gracias.
No, por favor, que estés bien. Adiós. Un cariño grande. Julieta Silverberg, que hizo All Inclusive, una comedia, punto, y aparte una comedia muy interesante, muy divertida, entretenida, cine argentino para fin de semana, cine argentino para parejas, cine argentino para parejas con los hijos, entretenimiento puro, y está muy bien que una parte de nuestro cine tenga que ver con el entretenimiento y con la recreación, de la misma manera que Rojo tiene que ver con el policial y con la memoria. All Inclusive pasó por acá, por Manivela.
Sonido, acción.
No lo puedo creer, la chica de la publicidad me está invitando a su auto.
¿Qué tal el edificio nuevo? Es estilo japonés, ¿no?
Está bueno, muy, muy, muy ambicioso.
Tenés que descansar vos.
Ya sé, mi amor, pero quiero tener todo perfecto.
En el pulmón del edificio vamos a plantar un ginkgo biloba.
¿Ginkgo biloba?
Que es el único árbol que resistió a la bomba de Hiroshima.
Acá los señores creen que no es necesario recordar Hiroshima cada mañana.
Ah. No, perdón, si es por el árbol.
Agarrelo. Sos un pelotudo.
Pero yo trabajé 6 meses.
¿Hablo japonés?
No.
Vos me estás obligando a
renunciar. Te lo pido, por favor,
que renuncie. Mi amor, llegué. Dale, vení que tenemos que hablar. Te tengo que decir algo.
Arigato.
¿Qué es esto?
Bueno, todos los días no se firma un contrato con los japoneses.
Llamo porque necesito cancelar un viaje.
Lamentablemente, el viaje no podrá ser cancelado.
¡Bienvenido a la pareja más llena de Buenos Aires!
Acá voy a presentar a otras amigas divinas que van a ficar enamoradas donde es.
Gilberto, ¿hace mucho que vive acá?
Primero, tú te ames.
¿Y ustedes son pareja?
Ajá.
Bueno, la felicito.
Gracias.
Sobre todo por la valentía. Que igual no dije nada malo, ¿no?
Ay, sí, lo que pienso, tener un hijo.
¿Ahora?
Dentro de 9 meses.
¡Y ahí, Violeta!
Tenés que venir mañana al estudio.
No, ¿cómo mañana? Estoy acá en Brasil, no tengo manera.
¿Vos te quedás sin trabajo y nos venimos a Brasil? ¿Vos sos pelotudo?
¡Ah, no me pegues!
Capacete.
¿Y
ella sozinha, señor?
Sí, ¿por?
¿Vos fingiste?
¿Qué pasa?
No, nada.
No, la veo reírse, ¿qué?
Pablo, ¿qué haces?
¡Ay, cara, qué sorpresa!
Sorpresa a tu vieja.
¿Vos te pensás que no me doy cuenta que te estás chamuchando a mi novia?
¿Qué estás hablando, cara?
O sea, ¿vos te acordás de esa noche que bailamos y que nos mamamos?
Sí. ¿Pasó algo más?
Manivela. Con la conducción de Coco Blaustein. Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela.
Ayer lunes hubo una ceremonia ahí en por Dorrego y Costa Rica, Dorrego y por ahí, en el corazón de la zona audiovisual, donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tiene una oficina que el gobierno de la ciudad le prestó, y asistimos a una ceremonia muy interesante, que es un recambio de lo que fue la comisión directiva de la Academia, donde se presentaron dos listas y donde votamos y donde hubo una cantidad de gente asistente como muy, muy importante. En general cuesta nuestra Academia de Cine que la gente se moviliza, por razones que analizaremos a continuación. A nuestros profesionales le cuesta sentir la Academia como propia. Lo que es real es que había una comisión directiva encabezada por Axel Kuchevaski, por Juan José Campanella, que cesaba en su mandato, y se votó una nueva comisión directiva donde hubo dos listas, una lista encabezada por el señor Pablo Bossi y otra lista encabezada por Bernardo Zubnik y Cecilia Roth, que ganaron la votación por 31-27, si no me equivoco, y donde ahora estamos comunicados con un cuasi querido columnista de este programa, que es el nuevo presidente de la Academia, el señor Bernardo Zubnik. Bernardo, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Coco? La verdad que me haces emocionar con la presentación, pero es así, como vos lo describiste, tal cual, la Academia tuvo por primera vez una cantidad tan importante de presentes. Algunos pobres compañeros se tuvieron que ir antes de la votación porque dan clases en diferentes colegios y universidades, y bueno, quedamos en la suma de estos compañeros que votamos. Y bueno, yo tuve la suerte de salir elegido nuevo presidente de la Academia. ¿Sí?
Bien, muy bien. Bueno, contanos... Para que quede grabado, ¿cuáles son tus expectativas de lo que tenés ganas de hacer, Zubnik?
Bueno, tengo varias líneas.
Tenemos tiempo. Tenemos tiempo.
Bueno, la primera línea es conseguir que la Academia tenga fondos fluidos, porque en este momento hay meses en los cuales sé que Campanella tuvo que poner plata para pagar a las dos empleadas que tiene la Academia sus salarios, porque carece de fondos. Tiene una ayuda del instituto bastante importante, pero con eso solo no alcanza. El aporte societario es, digo, a mí hasta me da vergüenza. Cada miembro de la Academia, cada académico, paga 100 pesos por mes y son 300 miembros, y algunos se atrasan con el pago o dicen que es una cantidad muy grande. Yo creo que es una cifra que es un poquitito más que un café en Callao y Corrientes.
Bien.
Creo que es muy, muy, muy bajo el importe. Yo creo que lo mínimo que debemos aportar todos los académicos es el valor del costo de una entrada cinematográfica de precio entero, que al día de hoy son 260 pesos, que tampoco es la muerte de nadie. Y con eso, por lo menos con el ingreso de ese dinero, se puede mantener, estoy hablando de una cifra tan chica que hasta chica en cuanto se refiere a una institución como la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, Entonces, tener 260 pesos por 300 miembros es una cifra muy, muy, muy pequeña.
Bien.
Pero eso es lo que uno de los objetivos que lo tengo.
¿Qué más?
Para que la academia tenga un fluido de caja medianamente normal para poder funcionar, para poder realizar eventos, para poder comprar los premios que se otorgan todos los años a la mejor película argentina del año, al mejor técnico, al mejor director de fotografía, a la mejor música. Cada estatuita cuesta, ayer lo dijo Campanella, cuesta 10.000 pesos, y no teníamos 10.000 pesos para hacer las 15 o 20 estatuitas que hacen falta y que son una belleza. Así como se entregan los cóndores, la sesión de cronistas, nosotros tenemos que entregar, nuestra academia tuvo que entregar un diploma este año por carecer de esos fondos. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que salir a buscar fondos. Esa es la primera misión que esta nueva comisión se ha puesto sobre los hombros.
Bien.
La otra situación importante... Vos habrás escuchado claramente lo que explicó nuestra secretaria académica, que España tiene más de 4.000 académicos y Colombia, que empezó hace un año y medio, dos años, tiene 600 miembros académicos de la Academia Colombiana con una cinematografía menor que la nuestra en años y en cantidad de películas. Con lo cual nosotros tenemos que llamar a participar a una cantidad de jóvenes talentosos que hoy están haciendo cine, que hacen éxitos. Yo ayer lo dije en el momento que me tocó usar la palabra, dije claramente que el director de la película Rojo no es socio de la academia. Hizo 3 largometrajes y este último ganó 3 premios en San Sebastián y tiene una crítica extraordinaria y una afluencia de público realmente llamativa en la peor semana del año. Está dentro de las 10 películas más vistas esta semana. Entonces, es inadmisible que este director no esté dentro de la academia, como es inadmisible que sigamos sin tener jóvenes directores de fotografía o algunos directores que no tan jóvenes y que no están dentro de la academia. Todos ellos se tienen que incorporar, productores jóvenes, gente que egresa de nuestras escuelas de cine y que hacen sus primeras películas y tienen que estar integrados con nosotros, como es en Estados Unidos, como es en España, como debe ser seguramente en Colombia. Yo todavía no tuve contacto con ellos porque esto es demasiado reciente de ayer, pero la misión nuestra es que la academia sea integradora de toda nuestra industria.
Bien.
Y a su vez salga a continuar la obra de la comisión saliente, que es hacer cine en las cárceles, que es hacer cine en las escuelas, o sea, ampliar eso que están haciendo tan bien, que es la fuente de la parte cultural cinematográfica que la academia debe entregarle a la comunidad.
Bien, Bernardo, ¿tenés idea dónde salir a buscar financiamiento que no sea el dinero que anualmente aporta el Instituto Nacional de Cine?
Sí, conseguir sponsoreo de gente que forma parte de la industria.
Uh-huh. O sea,
creo que eso es lo fundamental. Mira, no me gustaría dar esta información como un hecho consumado, pero te lo doy así genéricamente. La industria tiene una cantidad de cosas que pueden ayudar a la academia, pero básicamente es todo lo que está vinculado a la cinematografía, que tienen que ayudar a la academia. Uh-huh. Y con esa gente voy a ir a tocarle el timbre de sus casas para pedir que sean sponsors de la academia 365 días del año.
Bien.
Veremos si se hace un intercambio, qué sé yo. Si mañana viene el dueño de un cine y me dice, yo te doy el cine para que vos hagas un curso de cine clásico y traiga 5 películas clásicas, y lo que se junta con el público que va a ver esas 5 películas clásicas pasa a ser aporte de la Academia de Cine.
Bien.
Lo que es?
Sí, perfectamente. Súbnica, hay un...
Dar y devolver. O sea, darle a la comunidad cosas que a la comunidad le pueden interesar, como es realmente hacer cursos sobre el cine clásico. ¿Para qué? Para que si tenemos fondos, podamos seguir digitalizando, que es una de las tareas que empezó Campanella, y que la primera película fue La Tregua, y que es un orgullo para mí, que tengo que ver con la película y que soy el que en este momento posee los derechos de la misma, decir que eso se hizo en la Academia de Cine. Es maravillosa la calidad que tiene la película, ¿entendés? Entonces, bueno, y preservar así el patrimonio cultural.
Últimamente ha habido ahí algunos inconvenientes con lo que pasó con la renuncia de Madedo a la CINAIN, a la Cinemateca Nacional, y con las quejas de algunos profesionales del Museo del Cine, digamos, que se quejan justamente de las condiciones de preservación. Yo descuento que, siendo un hombre, en tu caso, de 50 y pico de años en nuestra cinematografía, el tema de la preservación y de la restauración va a ser algo que vas a intentar abordar.
Lo tenemos que defender con uñas y dientes, Coco, uh-huh. Porque es fundamental para nosotros preservar eso. ¿Vos te das cuenta que si vos le hablás a un chico que esté estudiando cine, creo que ya no saben, te voy a hablar desde lo popular, quién era Olmedo y Porcel? Uh-huh. ¿Quién era Carlos Gardel? En el cine, no hablo Carlos Gardel, el cantor, sino el cine. No saben quién es Luis Andrini. ¿Entendés? Pepe Arias, Ubaldo Martínez, Tita Merello. Todo esto no lo podemos perder. Yo no hablo solamente de una película que haya ganado el primer premio en Cannes o que haya participado al Oscar, sino dejar para las generaciones que nos siguen el cine clásico argentino total. ¿Entendés? Porque no es La Guerra Gaucha sola el cine argentino. No es La Tregua sola.
Bien.
No sé si soy demasiado...
Sí. No, está clarísimo. Ahora, yo supongo que hay aspectos relativamente comunes. Hablabas de la Academia de Colombia, acabas de la Academia de Cine de México, que es más antigua que la nuestra, la de España. Creo que hace poco se constituyó la Academia de Cine en Chile. Supongo que un hombre que ha recorrido tantos festivales internacionales como vos van a tomar contacto relativamente rápido para ver qué se puede hacer en conjunto.
Y mira, todavía no me pude sentar. Creo que el jueves vamos a tener la primera reunión formal con la comisión saliente para que nos den un panorama más completo que el que recibimos ayer, que fue bastante amplio, por cierto, porque trajeron un muy buen informe, ¿no? Y bueno, sentarnos con ellos, y a partir de ahí, lamentablemente Cecilia Roth no llega hasta el 10 de noviembre, y me dijo que a partir del 15 se pone a disposición
tu vicepresidenta
para que empecemos a trabajar. Otro de los aspectos que me interesa muchísimo es que haya una integración de mujeres del cine más amplias académicas que las que tenemos hoy en nuestras listas, directoras, productoras, directora de fotografía, y que nuestro, digamos, la totalidad nuestra sean 500 miembros masculinos, 500 miembros femeninos en la academia, ¿no?
Muy bien. Eso es lo que queremos. Ayer lo reclamaba a viva voz María Victoria Menis, que estuvo hace un par de martes.
Con toda la razón. Con toda la razón. ¿Qué es bien. Esto? Hoy que la estamos hablando en general de la integración de la mujer en toda la, en los aspectos de la vida, la Academia de Cine tenga 10, 15 mujeres sobre 300.
Bien.
300 sobre miembros.
Zubnik, ¿y cómo, para poner un poquito de pimienta a esta conversación que es demasiado serena, cómo te imaginás la relación de esta academia, siendo vos y Cecilia Roth, dos personas que vienen de un mundo cinematográfico, cultural, muy vinculado a la historia, a la memoria, a lo testimonial? ¿Cómo te imaginás la relación de esta academia con el Instituto de Cine? ¿Es una relación de coexistencia y de coproducción? ¿Es una relación donde ustedes van a querer opinar sobre el desarrollo de la industria? ¿Cómo te imaginás ese aspecto de la gestión?
Yo creo que con vos me conocés a mí hace años.
Sí, señor.
Y soy un tipo muy combativo y muy poco conflictivo. A ver si se entiende lo que quiero decir. Combativo desde el laburo, me gusta laburar, me gusta que todo sea claro, pero voy a ir a tocar la puerta y me voy a quedar sentadito ahí, como hizo una vez un querido
Alejandro Agresti,
que fue y se compró un sándwich de mortadela, sí, y esperó hasta que Manuel
Antín lo recibiera. Sí, señor.
Lo atendiera en la presidencia. Bueno, yo haré lo mismo si es necesario. Nada más que mortadela no puedo porque me sube la presión.
Ajá.
Me comeré un sándwich de queso.
Muy bien, perfecto.
Queso light para que no me suba,
sí,
la presión.
Sí, señor, perfecto.
No, pero además tengo una excelente relación con el actual presidente. Fui el distribuidor de su primera película como productor, así que lo conozco muy bien. Y ya he tenido varias charlas con él, sin, cuando no soñaba ser el presidente de la academia, ofreciéndole mis servicios para dar clases. Así que tengo buena relación con él, bien, muy buena relación.
Hace 10, 15 minutos lo sacamos al aire a Benjamín Lachtag, el director de Rojo, película que vos distribuís. Vos me comentaste ayer...
No, distribuí de Pascual, yo soy el asesor.
Ah, muy bien, ok. Y vos me comentaste ayer que la película iba muy bien de público. Te vuelvo a preguntar algo que es reincidente en nuestras conversaciones. ¿Cómo, pensando que es una película chica, porque Rojo es una película independiente, pequeña, que no tiene ningún aparato cinematográfico potente, ¿cómo ves esta relación entre las películas argentinas muy marketineras de mucha producción distribuida por las majors norteamericanas y el cine argentino más chico distribuido de repente por distribuidores independientes? ¿Queda algo por hacer ahí?
Trabajar.
Ah, muy bien. Nunca descansar.
No sobre... Otra cosa, la única verdad es la realidad. Es un dicho que no es mío,
no,
que todo el mundo lo conoce.
Sí.
Bueno, es eso. La demostración de Benja con esta película es el hecho de que cuando vinieron a hablar conmigo le dije, chicos, yo necesito, dentro de la economía que tienen ustedes, hacer algo concreto y preciso para que la gente se entere que la película se estrena. Y si encima ustedes van a Toronto y a San Sebastián y tenemos suerte de que la película tenga buena crítica y mucha más suerte si gana algún premio, eso nos va a ampliar el espectro, dicho y hecho. Entonces, esa es una manera de pelearle a los grandes capitales. Y por otro lado, sabés que yo voy a manejar la próxima película de Campanella, y también sé cómo le pude ganar yo a las medios. Primero, porque Campanella no los quiere, y segundo, porque él necesitaba un dinero importante que yo lo conseguí de una distribuidora independiente latinoamericana que puso el dinero que Campanella necesitaba y salimos a competir con la Mayor.
Bien.
O sea, eso se puede conseguir.
Y te vas a meter, Zubnik, en temas, digamos, que antes tenían que ver con el futuro, pero que hoy son un presente importantísimo, que es el tema de la circulación de nuestras obras cinematográficas, audiovisuales, culturales, por las redes sociales, por... Digo, ¿te vas a meter con ese mundo? ¿Internet, etcétera?
Mira, yo estoy en ese mundo, no desde la academia, pero sí para ir a tocarles el timbre y decirle, bueno, señores, existe la academia, necesitamos un apoyo económico para que la academia le siga proveyendo talentos para que ustedes usen. Llámalo, ponle el apellido que quieras, ¿eh?
Ajá.
Rapero, Burman,
está claro, digo, pero eso...
Buenzo,
está bien.
Viste, están todos trabajando para esas redes. Okay. Fenómeno. Tiene que haber muchas Buenzos, muchos Burman, muchos Campanelas, muchos todos. Todo. Hay que mostrar la diversidad que nosotros podemos volver a ser como en los 40 y los 50 éramos exportadores de cine. Tenemos que hacer eso. Y para eso tenemos que estar con ellos, no en contra, en la misma vereda.
Bien. ¿Vas a asumir en un acto público?
No.
Yo ya me compré el traje.
Ya asumí ayer, Coco, vos estabas.
Bien. Bueno.
Asumí entre la gente que me quiere.
Entre la gente que...
Estaba
tu hija y estaba tu nieta.
Como vos me acaban de llamar los medios, me están llamando y los atiendo a todos. Nunca cambié de Coco hace... ¿Vos cuánto me conocés a mí? ¿40 años, más o menos?
30 y pico.
Más.
No, ¿qué más? No. 30 y pico, 35.
35 años,
sí,
¿no?
Sí, señor, sí.
Bueno.
Es verdad.
Y nunca fui distinto. Fui director del Inca, caballero de las artes y las letras de la República de Francia.
Bien,
ciudadano ilustre o no sé qué de la ciudad de Buenos Aires.
Dentro de dos años.
Siempre soy el mismo.
Dentro de dos años te pasaremos la grabación de esto. Pero sabés que te queremos, te respetamos y te deseamos básicamente toda la mierda del mundo. Y bueno, el micrófono de este programa siempre a disposición para lo que necesites difundir de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Gracias, y un saludo respetuoso a toda tu audiencia y un agradecimiento a todos aquellos que ayer estuvieron presentes, votaron, y bueno, esta vez me tocó triunfar a mí, y espero que dentro de dos años yo le pueda ceder la posta a alguien joven que siga con la
trayectoria. Cariño enorme, Zubnik, cuídate.
Un abrazo.
Que estés bien. Bernardo Zubnik, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina, pasó por acá, por Manivela.
Manivela, puro cine. Por Nacional.
Este programa hace mucho tiempo ya que viene insistiendo en que uno de los factores de la fortaleza del cine argentino, del audiovisual, del teatro, podríamos ampliarlo a cantidad de otras actividades, pero son las que conocemos nosotros de la televisión. Un aspecto, no decimos que el principal, pero un aspecto es el nivel de tradición, el nivel de organización, el nivel de conocimiento, de formación, de fortaleza identitaria de todo el mundo que forma parte de esta actividad. Nos referimos a la Asociación Argentina de Actores, nos referimos al Sindicato de la Industria Cinematográfica, nos referimos a la SADE, a la Sociedad Argentina de Escritores, a SADAIC, a Argentores, a los productores, a los directores argentinos cinematográficos, a los productores organizados, digo, todo este mundo, toda esta trama que permitió en su momento salir a defender nuestro cine en las distintas dictaduras y nuestro cine cuando le quisieron quitar el IVA y nuestro cine en la ley de cine y nuestro cine en la ley de servicios de comunicación audiovisual. En todo ese mundo estuvieron presentes toda esta descripción que le hago, donde aparte hay cooperativas, donde aparte hay los mundos religiosos, donde hay una enorme tradición cultural de organización y defensa de nuestras identidades y de nuestros principios. Desde hace algunos años se ha sumado a toda esta realidad este largo nombre que es la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina, cuya primera presidenta fue Norma Leandro, donde su segundo presidente, si no me equivoco, fue Pablo Bossi, donde después también estuvo el señor Juan José Campanella, donde está Bernardo Zubrick, y donde han pasado una enorme cantidad de profesionales, donde Luis Puenzo aportó su experiencia y sus horas de tiempo, donde Marcelo Piñeiro de la misma manera, donde Pablo Robito tuvo una actitud central en el diseño y la puesta en funcionamiento de la Academia. Hoy la Academia tiene como responsable principal a un distribuidor, productor, docente, un hombre del cine, un hombre que ha traído a la Argentina, que ha estrenado en la Argentina a Fabio y que ha estrenado en la Argentina a Berman, por poner simplemente dos situaciones de dos tipos de cine, que ha estrenado en la Argentina a Glauber Rocha y a Campanella, a Aristarain y a Miguel Littín, por poner otros nombres, y que tiene de vice a una Cecilia Roth, de una familia politizada y exilada en Madrid, cuyo padre fue uno de los responsables del diario La Opinión, y donde Cecilia Roth ha cumplido siempre como actriz papeles muy comprometidos con la realidad, por usar una frase extremadamente antigua y requete recontrusada. Nuestra expectativa y la sensación de que este programa va a estar al servicio de eso, vamos a apoyar en lo que estemos de acuerdo, que esperemos que sea la mayoría de las veces, y es en algún momento el Colorado Zubrick, pensamos que de repente no toma una decisión que uno comparte, también lo vamos a decir, porque si algo hemos hecho en 35 años de amistad con Zubrick es discutir muchísimo, porque es terriblemente capaz, igualmente de cabeza dura, con lo cual básicamente nosotros expresamos nuestro cariño a esta nueva comisión directiva. Javier, gracias. Rodrigo Lamardo, gracias. Nos estamos yendo. Esto fue Manivela. Nos vemos el martes que viene, unos minutitos después de las 12 madrugada del miércoles, aquí en la AM 870 de Radio Nacional. Chau, que estén muy bien.